Buen día, Quique. Espero que estés bien. Un gran abrazo, como siempre, a las órdenes.
Doctor Aguilera, este es brusco salto de la pedagogía educativa, de las aulas a las computadoras, a, en muchos casos, improvisar abordajes para la educación no presencial, apelando a computadoras, conectividad, celulares y plataformas de comunicación que devienen en plataformas de educación, como el caso del famoso programa WhatsApp. ¿Cómo cae este salto repentino, brusco y muy demandante en la órbita de la educación universitaria?
Bueno, nosotros veíamos venir este tema aquí ya el 24 de mayo pasado, en una manifestación pública, habíamos hecho como un preanuncio de la posibilidad de cerrar el año académico en todos los niveles, incluyendo la educación superior, que se desarrollan en las universidades, en 54 universidades, en 36 institutos superiores, en 90 institutos de formación docente y 217 instituciones que ofrecen tecnicatura con los títulos de grado. Nosotros veíamos venir. El único recurso o la única posibilidad de cerrar el año es con esta modalidad a distancia. Y por supuesto que en este universo hay entidades que están en mejores condiciones. Hay otros grupos que están haciendo un gran esfuerzo y probablemente puedan ajustar mínimamente, por lo menos para las clases de tipo del enfoque teórico. Y hay un gran porcentaje de universidades y de institutos superiores que toda la vida solamente hicieron presencial y no tienen los recursos como para ajustar y ponerse a la altura de este tiempo, porque el año académico se va a cerrar de esta manera, con el enfoque a distancia, con la modalidad a distancia. Entonces nos sorprende a todos, y en ese contexto a la propia Agencia Nacional de Evaluación, que preside en este momento, que cuyas evaluaciones se centraban totalmente sobre las carreras de tipo presencial. Este año teníamos que realizar 181 evaluaciones. Todas estas evaluaciones se posponen ya para el segundo semestre. Pero coincidentemente con todas estas medidas, nosotros ya abrimos la posibilidad de empezar a evaluar y certificar expertas en la modalidad virtual, que ya lo veníamos iniciando desde febrero de este año.
Ahora, la ANEAES va camino, en un plazo que ya se determinará, a generar una especie de protocolo de condiciones mínimas aceptables, sí, para impartir educación por medios telemáticos. Digo en el sentido, doctor Aguilera, de que las cuestiones de los abordajes pedagógicos para la educación a distancia agarran muy a contrapierna a una gran mayoría de docentes que se sienten hasta incluso agredidos por la repentina, por el repentino imperativo de tener que impartir clases a través de medios telemáticos, ¿verdad? Profesores que tienen un señorío en aula, que al entrar de una mirada ya saben cuál es el alumno que se para la asignatura, cuál tiene miedo, cuál puede aportar algo interesante. De una mirada, el tipo domina el aula y maneja la clase con la experiencia que tiene, y de repente todas, claro, esas competencias que le dieron prestigio durante décadas significan nada en este punto cero, donde además le pasa, por una cuestión de brecha generacional, que sus alumnos en promedio tienen muchas más destrezas informáticas y telemáticas que él.
Efectivamente es así. Esa va a ser uno de los puntos más difíciles de superar, la resistencia de parte de un colectivo bastante grande que no tuvo la preparación ni el adiestramiento necesario, porque durante toda su vida su paradigma, el enfoque de orientar su proceso de enseñanza, versó sobre las clases magistrales, las conferencias, en fin, o sea, y el peso mismo de su personalidad con tantos años de trabajo, de prestigio público, así como estás mencionando, al ingresar en la sala de clases ya se retiraba autoridad en el sentido de autoridad académica. Pero todo esto cambia, o sea, si los docentes que no salieron a este tiempo y a estos nuevos retos y desafíos tienen una jubilación anticipada dentro del sistema, porque lo más sagrado es garantizar el derecho a la educación a los niños y a los jóvenes. Esto no solamente es un problema de sitios universitarios, es un problema también dentro de los colegios medios y dentro de las escuelas básicas.
Sí, señor.
Aunque tenemos que destacar, sigue la creatividad espectacular de muchísimos docentes que están dando lecciones para todos.
Así es, realmente es admirable la prodigalidad de tantos docentes que no se dejaron vencer por el grado de dificultad y por las imperfecciones y por el enorme sentido de urgencia también, y han generado soluciones realmente muy, muy creativas en un proceso muy lindo de una interesante horizontalidad en algún caso, porque nos ocurre que estamos enseñando y aprendiendo, y es un aprendizaje en colaboración donde hay aspectos de la interacción entre docentes y alumnos que se construyen como fruto de una experiencia, que hoy día, por ejemplo, un factor así muy básico del trabajo en aula es registrar la asistencia del alumno. ¿Cómo se registra y se valora la asistencia en una herramienta imperfecta como el WhatsApp? El avivado de la clase va a decir: presente profesor a las 8 de la mañana, y a las 8 y 3 minutos se fue a comer una empanada en el patio, ¿verdad? Entonces migra el pacto, nos hace crecer y mirar otros aspectos.
Bueno, pues de todo un poco, hasta obligaciones de, o sea, yo he visto en estos meses, e inclusive la obligatoriedad de algunas instituciones educativas de que los alumnos estén con uniforme para el desarrollo de la clase virtual. O sea, este simple ejemplo nos muestra a nosotros de lo difícil que es para muchísimos docentes y para las instituciones mismas, ¿verdad?, de continuar con un formato diferente que debería ser de flexibilidad, que debería ser, digamos, con actividades extremadamente nuevas e innovadoras. En fin, nos pone a prueba absolutamente a todos los educadores, y me incluyo yo, que soy docente desde muchísimos años, entonces de reconvertir totalmente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo quiero destacar en esta entrevista a esos docentes que nos han enseñado que, a pesar de la adversidad, pero también dejar claro, no vamos a poder llegar con la misma fuerza a todos los puntos del país, aún con la pausa que las universidades establezcan para poner la casa a punto y volver a relanzar este programa. A algunos les va a parecer sin problema, sin embargo a otras entidades les va a costar mucho más, porque también tenemos un problema de recursos humanos en Paraguay. Necesitamos especialistas en entornos de aprendizaje virtuales. ¿Cuántos vamos a tener? Si hacemos una encuesta, no van a saltar ni 10 personas en Paraguay visible en este momento. Entonces pasamos por otro desafío de recursos humanos para poder llevar esto en forma.
Así es, querido doctor Raúl Aguilera, y además nuestras redes de telecomunicaciones emulan un poquito también las asimetrías de nuestras redes de infraestructura carretera, ¿verdad? Asunción tiene lindas calles, tiene lindas rutas, y mientras vamos hacia el interior, las rutas ya no son más tan lindas, ¿verdad? Lo mismo pasa con las telecomunicaciones, donde los equipos más antiguos van migrando hacia el interior conforme se reciben tecnologías Totalmente. Nuevas que van renovando la oferta para los consumidores de las grandes urbes. Entonces, mientras más hacia, como dicen los perros, hacia la campaña nos vamos, más precariedad tenemos para poder llegar con buena señal, con fluidez de datos, poder hablar de una videoconferencia presencial, por ejemplo. Se hace muy difícil cuando hay que transportar esa señal a 200 o 300 kilómetros, ahí donde la calidad de la tecnología es inferior y en algún caso es obsoleta.
Sí, y a mí me deja, como después de escuchar la conferencia de prensa del señor presidente y su equipo, rescato el tema del calendario flexible. Probablemente por primera vez en toda la historia de la educación superior vamos a tener un año académico que va a permear al año siguiente, porque es la única manera de poder cerrar en forma. Estas pausas que se establecen pueden ser un poco más, un poco menos, dependiendo en qué estado esté la universidad, y tratar de atender una serie de reclamos muy recurrentes el tema del pago de los aranceles, ¿verdad? Y también que tiene que ver que esos aranceles finalmente son parte del salario del docente. O sea, hay muchísimas cuestiones que resolver, pero el norte ya está claro. Los niños, los jóvenes que están en los colegios y probablemente, ¿verdad? Y aprovecho, Kiki, para comentarte que mantuve ya una comunicación con el presidente del CONES, que es el ente rector de la educación superior. Y en este momento yo hice una pausa para atenderte porque estoy en sesión de mi consejo directivo. Y esta tarde anunciaríamos las dos entidades, esta tarde o mañana, las seis medidas con respecto a este tema de la continuidad del servicio educativo y la responsabilidad de nuestras respectivas instituciones.
Gracias por este anticipo, doctor.
Por favor.
Nuestro último entrevistado del día de hoy, el doctor Raúl Aguilera, presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, la Agencia Nacional.